apoyaron esta venta, mientras que otro pues siguen con la indignación de vender lo que llaman la joya de la corona. Andrés, usted tiene un invitado y tiene que ver con el sindicato de ISAGEN. ¿De quién se trata?
Sí, Sonia, hoy es el día de los Óscar. Tenemos a Óscar Vallejo. Él es el presidente de el sindicato. Óscar estaba ayer en Bogotá. Marchó por la carrera séptima, estuvo al frente y en la 72 de la Bolsa de Valores de Bogotá y ya está en Medellín. Óscar, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, todos los radioyentes.
Óscar, antes de entrar para hablar de ISAGEN, quiero compartir con los oyentes algunos titulares que veo a nivel internacional. En la India, el petróleo ya es más barato que el agua mineral. Esto lo tiene RT en España. El economista.es, el petróleo ya es más barato que el agua en los Estados Unidos. Estamos hablando de la vuelta de la esquina. Ayer Colombia vendió la empresa prácticamente de agua de el país. Dolorosísimo, notamos a las personas muy molestas y algunas personas se manifestaron en las calles. Pues, Óscar, ya es una realidad la venta de ISAGEN. Usted que hace parte del sindicato como presidente, ¿creen que haya una alternativa para poder echar atrás esta venta o ya no hay nada que hacer? ¿Y cuál es el paso que va a hacer el sindicato?
Sí, nosotros como organización sindical pues hemos venido revisando el tema. De todas maneras es importante tener en cuenta que en la Bolsa de Valores hay unas etapas en esta operación. La etapa que se presentó ayer fue la etapa de registro. Hay una etapa que es la del cierre o cumplimiento, que se tiene prevista para el 27 de febrero, perdón, para el 27 de enero. Y digamos que hasta que no se haga esa transferencia de esas acciones, pues podrían suceder cosas. Nosotros tenemos una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además hay unos procesos jurídicos que están en curso, que no se han resuelto y que podrían en estos 10, 15 días resolverse. ¿Y eso qué puede implicar? Que a lo mejor van a haber multas, indemnizaciones, en el caso de no darse la etapa de cumplimiento. Nosotros vamos a adelantar todas las acciones jurídicas pertinentes y vamos a seguir convocando a través de las redes sociales a todas las personas, a todos los ciudadanos que nos acompañen en esas manifestaciones de rechazo a la venta de ISAGEN. Yo creo que ahora el 24 de enero, cuando se programen las diferentes marchas y el paro nacional, pues por lo menos que salgamos a las calles a manifestarnos expresamente por esa decisión que tomó el gobierno nacional ayer.
Señor Óscar Vallejo, como empleados ustedes, como trabajadores de ISAGEN, ¿cuáles son las consecuencias de esta venta?
Sí, digamos que en este momento lo que está ocurriendo es un cambio del accionista mayoritario. Digamos que en primera instancia el personal de ISAGEN, tanto directo como indirecto, pues no hay un cambio drástico de sustitución patronal ni nada de eso, sino que las cosas continúan. Lo único que el inversionista privado pues vendrá a tratar de obtener lo más prontamente rentabilidad de su inversión, y eso se puede ver reflejado en muchos aspectos, en el tema laboral, que puedan haber algunos recortes, ajustes en el tema de inversión social, que se recorte la inversión social hacia las comunidades, en el recorte ambiental, que se limiten básicamente a dar, lo que obliga la ley 99 de transferencias, y que la gente pues, hoy entrega mucho más allá de lo que esa ley, informa. En ese sentido, yo creo que pueden haber consecuencias, no solamente para los trabajadores, sino para diversos actores que están alrededor de ISAGEN.
El día de ayer hablábamos con un magistrado constitucionalista y él nos decía, nos explicaba que aquí no se aplicó, no se dio cumplimiento al artículo 60 de la Constitución. Este artículo 60, pues lo que dice es que cuando el Estado enajene la participación en una empresa, pues tomará las medidas que tienen que ver con la democratización de la titularidad de las acciones, y es decir, le va a ofrecer a los trabajadores, a las organizaciones y demás condiciones especiales también para acceder a dicha propiedad accionaria. ¿Esto hizo Isagen? ¿Le consultó o le pidió o dio la oportunidad a los trabajadores también para que pudieran pujar en esta subasta?
Sí, digamos que el proceso de enajenación cumplió dos etapas. Una primera fase que fue la oferta al sector solidario, a los trabajadores, a pensionados y trabajadores. En esa primera parte, si bien es cierto, el gobierno nacional ofreció esta posibilidad, dentro del reglamento estableció una serie de reglamentaciones que le colocaron limitaciones a dicho sector, lo cual significa que no alcanzaba ni a comprar el 5% de las acciones con esas restricciones. Eso lo hacen amparados en el sentido de que, de acuerdo al patrimonio que cada trabajador o interesado quisiera, digamos, tuviese, pues eso se multiplicaba como por 5 y eso era lo máximo que le vendían. Realmente, esa democratización de propiedad no se da ahí, porque esas limitaciones y restricciones estaban en el reglamento, estaban llevando básicamente a que el control de la compañía se iba a cumplir en la segunda etapa del privado que comprara la empresa. Y en ese sentido también quiero hacer claridad que el sindicato de nosotros, Sintra y Sahin, pues no es partidario de esa figura, en el sentido de que es una figura que se ha utilizado incluso en otros países, Chile, Argentina, lo han llamado capitalismo popular, y es una forma de romper la resistencia del pueblo a la entrega del patrimonio público. Cuando una empresa pública de estas, todos los colombianos, todos, tenemos, digamos, somos dueños de esa empresa al ser colombianos, somos accionistas de esa empresa a través de la nación. Ese es un falso engaño de democratización, porque venden las acciones y muchas acciones a los 2 o 3 años las recogen los privados, que es lo que ocurrió en este momento.
Oscar, a mí me gustaría que usted nos dijera cuánto tiempo lleva en la empresa y cómo llegó a ser presidente del sindicato.
Bueno, yo llevo 28 años en la empresa. Comencé mi vida sindical en el año 93, debido a las decisiones que se dieron de ISA y Sahem, y después la salida de la central Chibor de Sahem, que ahí habían unos compañeros más antiguos que eran los líderes del sindicato. Bueno, fue tocando asumir esas responsabilidades, ya hace por ahí 12 años, 10, 12 años, que estoy frente a la presidencia de Sintra y Sahem.
Y es que yo quiero hacer esta pequeña conversación con Oscar debido a que son muchísimas las personas que le han dedicado su vida a la empresa, y por eso yo creo que es uno de los grandes logros que ha tenido. Y le quería preguntar también eso, además de las personas comprometidas, ¿por qué Isagen ha sido tan exitosa si normalmente nosotros, o por lo menos eso hemos escuchado, que las empresas públicas se manejan mal?
No, yo creo que Isagen rompe ese paradigma, es un falso paradigma de que es que las empresas públicas son malas. Yo creo que lo que tienen que haber son claridad en las personas que están al frente de esas entidades, con unos códigos de gobierno corporativo, con unos manifiestos de declaraciones de comportamientos éticos como los Isagen. Con una cultura de hacer las cosas bien hechas y sobre todo pues porque se le está prestando un servicio al país. Yo creo que Isagen, ISA y muchas otras empresas no caen en esa categorización que se le ha querido señalar a las empresas públicas para justificar en muchos casos las ventas. Y lo otro es que Isagen es una empresa que desde que se estudió descentralizada ha sido liderada y manejada por mismas personas que han hecho carrera dentro de la compañía. Los gerentes han sido desde ingenieros básicos, han hecho toda una trayectoria en la empresa y tienen un centro de pertenencia muy grande que los lleva a que Isagen tenga los, digamos, los logros que ha alcanzado.
Para terminar, señor Vallejo, me quedó una duda. Mi compañero le hizo una pregunta al iniciar la revista de la mañana y es, ¿cuál es el paso a seguir de ustedes? Usted habló sobre una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un proceso jurídico que aún no está resuelto. Es decir, o sea, esta venta ya está hecha, pero ¿hay la posibilidad de pronto de que se pueda disolver?
Si bien es cierto, como lo explicó esta mañana, en la Bolsa de Valores se cumplen unas etapas. Ayer se dio una de esas etapas, que se llama el registro de una operación. Pero esa etapa se tiene que cerrar. ¿Cuándo se cierra? Cuando el comprador, esto es como una promesa de compraventa. Esa promesa de compraventa hay que solemnizarla y hay que llevarla ante un notario. Hay que llevarla ante un notario para hacer unas escrituras. ¿Cuándo se hacen las escrituras? Cuando la persona que hizo la promesa de compraventa transfiere los recursos, las condiciones de pago, las garantías de pago, y en ese momento la contraparte le transfiere el bien. En este caso particular, eso se va a llevar el 27 de enero, según fecha que me han informado. En ese sentido, hasta que no se transfieran las acciones, pueden pasar muchas cosas. Nosotros vamos a presentar unas demandas que estamos preparando. Consideramos que no hubo, digamos, legalidad en la forma en que se hizo esa supuesta subasta. Hay unos, situaciones que nos señala y que le han señalado los medios de comunicación de muy raras en el sentido del retiro, de Colburn en el último momento. Esta empresa, Brofil, ha tenido investigaciones de corrupción en otros países y son cosas que están saliendo. Hoy, esta mañana, decía Félix de Bedú, de que son denuncias ciertas que se han dado, y en ese sentido nosotros vamos a seguir con todas las acciones jurídicas para evitar que se dé ahí sí el cierre. Le han tratado de decir a la gente que ya este negocio se cerró. Ayer se dio el registro, el 27 se da lo que llaman cierre o cumplimiento de la operación, y hasta allá vamos a dar la pelea. Y después, si nos toca dar la pelea para recuperar la compañía, que se renacionalice, lo seguiremos dando porque somos unos defensores del patrimonio público.
Pues Oscar, le agradecemos muchísimo su tiempo, le deseamos lo mejor y ojalá que podamos recuperar.